Bien, pues arrancamos ya esta semana con nuestra sección de AJEP, de la sección de jóvenes empresarios de Valencia. Y lo hacemos esta semana con una música de fondo que bueno, que es diferente a la que nos suele acompañar. Y lo decíamos antes, es porque hoy nos acompaña en nuestros estudios Sara Blasco, que es la cofundadora y la directora general de la Film Symphony Orchestra, la orquesta sinfónica líder en conciertos de bandas sonoras de cine en España. Y es que llevan ya más de 12 años de trayectoria y más de 600.000 espectadores. Es una barbaridad. La Film Symphony Orchestra ha llevado la música del cine a escenarios de todo el país. Y ahora pues también están presentando una gira que bueno, yo creo que va a tocar mucho la fibra de esos corazoncitos aficionados al cine con Toon History, un homenaje al cine de animación, que también hay que defender ese cine de animación que es maravilloso y que ha marcado a varias generaciones. Bueno, para hablar de todo esto, como digo, tenemos en estos estudios, y le agradecemos que nos acompañe, a Sara Blasco, que es la cofundadora y directora general. ¿Qué tal? Buenos días, Sara, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por tenerme aquí. Un placer, la verdad.
Bueno, yo encantado de que nos acompañes. Te lo decía fuera de micro, soy muy aficionado al cine y soy muy aficionado también a las bandas sonoras. Además, os he seguido la pista a Film Symphony Orchestra en diferentes momentos. Pero bueno, para quien no conozca aún a la Film Symphony Orchestra, ¿cómo explicarías quiénes sois y qué os hace diferentes?
Film Symphony Orchestra empezó siendo prácticamente la única orquesta sinfónica que se dedicaba a conciertos de bandas sonoras, porque ahora suenan mucho las bandas sonoras todas partes, pero es cierto que hace 12 años nos costaba mucho explicar a la gente lo que hacíamos. La gente oía hablar de una sinfónica y era como, uff, esto no es para mí, ¿no? Y la verdad que con el tiempo hemos conseguido que llenar los auditorios de gente joven.
¡Qué pasada!
Sí, la verdad que es muy chulo verlo y ver cómo sale el público joven entusiasmado por ver una sinfónica que en su momento al inicio parecía casi imposible. Entonces, bueno, empezamos así y la verdad que pues muy contentos con el resultado, con toda esta trayectoria. Y con la gente que viene, la verdad que suele repetir.
Cuando empezasteis, ¿no os podíais imaginar que llegaría a todo esto?
No, que va, en absoluto que va. Empezamos y costó bastante al principio, como te decía, traer a la gente joven a los auditorios. Era algo que es que no se veía y no había casi esto. Entonces era muy complicado explicar a la gente lo que hacíamos. Entonces para nada nos imaginábamos el éxito, no sé si llamarlo así, pero bueno, pues todo lo que nos ha sucedido en estos años que ha sido, vamos, no nos lo hubiéramos imaginado nunca, la verdad.
Qué guay. Film Symphony Orchestra nace como una orquesta sinfónica, ¿no? Pero hoy día es también una promotora cultural. ¿Cómo ha sido esa evolución también para vosotros?
Claro, nosotros al principio lo que queríamos era hacer conciertos. Sí. Entonces lo que creamos fue una orquesta, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a movernos con la orquesta, pero claro, y no teníamos ni idea del sector, ni Constantino, el director artístico, ni yo. Yo venía de otro mundo también, acabando de estudiar la carrera de psicología, con lo cual, nada que ver con la empresa. No teníamos ni idea, pero teníamos muchísima ilusión por el proyecto. Y entonces, bueno, pues la verdad que poco a poco fuimos creándolo y convirtiéndolo. Nos dimos cuenta de que lo que hacíamos realmente era el trabajo de una promotora, que es buscar todos esos espacios. Nosotros somos promotores, no nos contratan. Bueno, también tenemos algunos bolos contratados, pero fundamentalmente somos nosotros los promotores quienes apuestan, quienes contratan los espacios, a los artistas, al final somos, por una parte, la promotora, que gestionamos toda la gira, y por otro lado, artista, que es en sí la orquesta, los músicos, el director y demás.
Sois un poco un artista indie, ¿eh?
Sí, hacemos algo un poco raro, pero sí. Se podría llamar así, sí.
¿En qué momento sentisteis que dejaba de ser un proyecto para convertirse ya en una marca consolidada?
Consolidada, sí, a ver, ahora es verdad que ya puede llamarse así.
Sí, al final es...
Sí. Pues no sé qué decirte en qué momento, la verdad, porque, bueno, fueron... Es verdad que es que nos han pasado tantas cosas muy locas que empezamos, por ejemplo, a los dos años de andadura nos contactó Warner, hicimos con ellos dos años seguidos un macro concierto en la Plaza de Toros de las Ventas, por ejemplo, para 10.000 personas.
Es una barbaridad.
Fue la leche, sí. Para una orquesta sinfónica, imagínate, pero esto... Y luego de ahí, pues es que hemos ido poco a poco, pues empezamos a aparecer en El Hormiguero y ya las apariciones han sido claro. muy constantes en tele, pues en El Desafío, el año que estuvimos también en Los Goya, que eso fue una pasada. Sí, hemos aparecido en muchísimas premieres, por ejemplo, nos contratan para premieres pues, de Universal, de hemos estado en Jurassic World, de muchas. Entonces, bueno, poco a poco hemos hecho mucha marca con FSO todo el rato. Sí, pues sí, sí. Hemos cuidado mucho también la estética, pues toda la parte más de marketing, que igual las orquestas yo creo estaba un poquito más olvidado, y creo que gracias a eso pues hemos conseguido generar como un branding más reconocible.
Al final es algo que bueno, que es verdad que no gusta, ¿no? Al que se dedica a la música, pues encargarse de toda esa claro. parte que hay detrás, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que también meter mucha energía en esa parte.
Es fundamental, es que cualquier artista al final lo que quiere es no hacer, claro. hacer arte, sí. pero es cierto que sin esta pata, ¿no? de promoción, de marketing y demás, darte a conocer, es muy complicado que tu arte llegue a la gente, ¿no? Y bueno, nosotros al final hemos encontrado un poco el equilibrio entre hacer un muy buen producto, o sea, al final para nosotros también venimos, o sea, mi marido es músico, sí. Constantino, él al final cuida muchísimo el resultado claro. Artístico del producto que vendemos, sí. es calidad 100%. O sea, para nosotros eso también era siempre...
No, es la parte fundamental.
Exacto. Pero también hemos cuidado mucho como esa otra rama. Entonces yo creo que uniendo ambas es un poco la clave, ¿no? De, sí. Porque nos hemos mantenido en el tiempo.
¿Y qué papel ha jugado Valencia en la historia del crecimiento de la orquesta? Porque, claro, también venís de aquí.
Pues somos valencianos, bastantes músicos de la orquesta también lo son, pero al final por afinidad y mi marido pues ya con Constantino les conocía sí, claro. y demás. Y bueno, al final Valencia es nuestra casa, siempre que venimos aquí hacemos bastantes conciertos cada sí. año y el público de aquí nos quiere muchísimo, se nota mucho tanto a nivel de venta de entradas como luego en los conciertos, pues las ovaciones son una pasada, la verdad que te sientes un poco, no sé, al principio sí, un poco impactado por pues eso, el cariño, ¿no? con el que te recibe la gente, es increíble.
Y en ese tiempo, en esos 12 años que lleváis desde que empezasteis, que me imagino que empezasteis dando conciertos aquí en Valencia y demás, ¿habéis visto que el público ha evolucionado? Es decir, que cada vez más gente se interesa por la música sinfónica, que tiene relación con el mundo del cine, que cada vez el público va cambiando.
Un poco sí. Al principio parecía como que era un concierto muy de...
Muy nicho,
entre
¿no?
comillas, sí, como de frikis un poco, gente claro. muy, eso, muy nicho, muy que les amantes de las bandas sonoras, del cine, pero como muy, sí. muy específico y tal. Pero poco a poco es verdad que la gente se dio cuenta de que para nada, que las bandas sonoras al final nos han acompañado a todos toda nuestra vida. Además, nos han llegado al corazoncito. Sí. Entonces, es que el producto que llevamos a cualquier persona que nos pueda escuchar, me da igual mayor, pequeño, joven, es que me da lo mismo, sí. que se dedique a lo que sea, estoy segura de que cualquiera de nuestros conciertos les puede encantar porque tocamos siempre, también intentamos abarcar pues un repertorio amplio para uh-huh. que a todo el mundo le pueda eso, tocar el corazoncito claro. y la verdad que son conciertos muy emotivos, o sea, muy emocionales, la gente sale como con la flor de piel, ¿sabes? Sí, es
no, pero está guay también que en Valencia, ¿no? Que también en Valencia somos una tierra de músicos y que,
sin duda.
Y que se apueste también por este tipo de conciertos. No, bueno, por ejemplo, hace poco vino a Valencia Hans Zimmer, ¿no?
Sí, claro. Viene ahora también al Rocha Arena en marzo.
Viene ahora en marzo a Hans Zimmer al Rocha Arena. Sí. Claro, que se apueste por este tipo de conciertos pues también mola, ¿no?
Hombre, es una pasada. Nosotros tenemos entradas, claro, lógicamente, sí, porque sí, tenemos sí. que no podemos faltar. Y sí, sí, sin duda que ahora con el Rocha Arena yo claro. creo que va, si ya venían, ahora yo creo que nos hemos posicionado en el mapa para ese tipo de conciertos como más multitudinarios, más internacionales. O sea que para nosotros es una gran noticia, desde luego.
Y para vosotros, tras 12 años, lo decíamos antes, más de 600.000 espectadores, que es una cifra altísima, ¿qué os sigue emocionando? ¿Os seguís emocionando igual que el primer día? ¿O cómo...?
Diría que sí, sí, porque nosotros cambiamos el repertorio cada año al claro. 100% o al, sí, al 100%, igual repetimos alguna de hace 6 o 7 años porque sí, es como muy top,
claro.
pero sí, es la gente, ay, pero es que ¿cómo podéis decir que tocáis las bandas sonoras mejor y no tocáis, yo qué sé, Jurassic Park, ¿no? Que es como, o E.T., cada claro. uno la suya, Star Wars, no podemos tocarlas todos los años, pero garantizo siempre que lo que sí que hemos notado es que poco a poco el repertorio podemos hacer un pelín más desconocido, al principio tirábamos más de grandes éxitos súper conocidos sí. para todo el mundo. Y cada vez ahora hacemos una mezcla un poquito más de algo desconocido con, evidentemente, los clásicos sí. y los más reconocibles. Y gusta mucho. Y la gente se sorprende de, ostras, no, nunca me había fijado en esta uh-huh. banda sonora. Nos llegan uh-huh. muchísimos comentarios así. Y la verdad que es súper gratificante también hacer esa labor un poco didáctica o, sí, o divulgadora de, ¿no? de las bandas sonoras. Así que bueno, sí, sí que ha ido un poco evolucionando claro. esto, sí, sí.
Hace que se mantenga la llama viva, ¿no? También sí, para vosotros.
Claro.
Y
claro.
de hecho, bueno, ahora estáis con Toon History, ¿no? Que es esta, sí. esta nueva gira. ¿Dónde nace la idea de rendir homenaje al cine de animación? Que a veces es uno de los grandes olvidados del cine.
Claro, claro. La verdad es que llevamos mucho tiempo recibiendo mensajes, y bueno, ya nosotros también, porque nos gusta mucho, ¿no? La animación y la música de animación, es que es
sí, increíble, es maravillosa siempre.
Claro. Y vamos incluyendo alguna pieza en cada repertorio de cada gira, uh-huh. pero es que hay tanto por tocar sí. que bueno, al final, normalmente las giras son una mezcla de repertorio de todo un poco, uh-huh. y este año pues sí que le pusimos como esta idea, ¿no? detrás del repertorio, que está gustando muchísimo, porque ya te digo, es que al sí. final todos ¿qué película no conoces de esas? ¿Y cuál no te ha encantado además? Entonces parece, al principio nos daba un poco de miedo porque no sabíamos si iba a parecer un concierto muy familiar o muy para niños,
sí.
Que evidentemente es un en este caso pueden venir más niños, tampoco muy pequeños, porque uh-huh. son conciertos de adultos al final, sí. son largos y demás. Es un concierto muy nostálgico que a la uh-huh. gente les está flipando, en los millennials.
Claro,
o bueno,
es que estamos ahí nosotros.
Total, total, sí, sí. sí, la verdad que están disfrutando muchísimo.
No,
sí,
a ver,
sí.
al final la animación, es que también hay animación para todos los públicos. Al final la animación no solo va dirigida al público infantil.
No, no, claro.
Eso también es una lanza que hay que romper. Hay series de animación maravillosas, hay películas de animación maravillosas que son más quizás enfocadas a un público más adulto que, uh-huh. que un público más infantil. ¿Qué crees que tiene precisamente esa música de animación que conecta tan fuerte con públicos de todas las edades?
A ver, te diría que por un lado hemos crecido con ellas, ¿no? O sea, claro. al final las ves en unas etapas también que te llegan mucho y te emocionan mucho y te lo vives. Y entonces se quedan grabadas, y es verdad que hoy es, yo qué sé, yo oigo Aladdin, Pocahontas, El Rey León, es que tantas otras,
claro,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
también muchas nuevas, ¿eh? Que
sí,
igual
sí,
no,
sí, claro.
yo ya no he crecido con ellas, pues Cómo entrenar a tu dragón, que ya me pillo más mayor,
sí.
y a mí es una de las que más me gustan. Entonces, no sé, o pues ahí Antes de Navidad, es que hay tantas que son increíbles y ¿qué toca? Pues no lo sé, la verdad, tienen algo mágico. Yo creo que se siente
sí,
la
¿no?
magia, o sea, la escuchas, es como, y te envuelve la magia de las películas y la música. Al final es que están grandes genios detrás de ellas, Alan Menken,
hombre,
que
sí.
bueno, y entre otros, ¿no? Y la verdad que es un repertorio que cualquier persona que venga lo va a disfrutar, o sea, seguro.
A ver, es que al final hablamos de lo que tú dices, ¿no? De grandes nombres que están detrás de esa composición. Pero claro, a la hora de construir un repertorio para esta gira, me imagino que hombre, pues tampoco fácil no tiene que ser hacer esa
no.
selección. Pero claro, clásicos como El Rey León, joyas como La Princesa Mononoke, ¿no? Que, uh-huh. ¿Cómo al final hacéis esa selección?
La selección, pues mira, eso lo hace 100% Constantino, y es cierto que le cuesta muchísimo.
Te pide consejo, me imagino.
Sí,
momento,
también,
¿no?
también hay discusiones ahí,
sí,
hay
sí.
discusiones, pero vamos, es como le encanta le encanta, y al mismo tiempo le atormenta, ¿eh? Porque
claro.
cuando tiene que decidirlo,
ay,
es un momento difícil, porque es como, ¿cómo voy a dejar esta fuera? Y tal, o sea, la verdad que sí, sí. Entonces ya, bueno, habrá un Toon Story 2, porque si no,
claro,
no
sí,
puede
sí.
ser, o sea, tengo que hacer otro repertorio, porque hay tantas y tan buenas, ¿no? Que es complicado elegir, pues, es cierto que de verdad que le atormenta, ¿eh? O sea, es difícil para él.
¿Ha habido alguna que te ha dicho a título personal, me he dejado esto afuera y...
Bueno, no recuerdo ahora, pero sí que hubo, o sea, seguro. O sea, estuvimos
sí, sí.
ahí manejando, tenemos tablas, al final tenemos muchos Excel, ¿no? De nuestros también, las partituras de las que disponemos,
claro.
las que conseguimos, las que hacemos, tal. Y es que había muchas.
Qué
la verdad que estuvimos ahí discutiendo un buen rato.
Bueno, lo que está claro es que las que se han elegido es porque son, vamos,
sí.
top y tienen que estar ahí sí o sí. Al final contáis con más de 70 artistas en,
uh-huh.
en escena. ¿Qué hay detrás a nivel de producción y coordinación
sí.
para que todo funcione? Porque son números muy altos.
Claro, sí, la verdad es que, bueno, músicos sí, es alrededor de 70. Y luego llevamos
técnicos.
En gira con técnicos, claro, de iluminación, sonido. Nosotros también hemos apostado por un espectáculo. O sea, realmente no hacemos solo un concierto, sino un espectáculo. Y desde hace años también fuimos bastante pioneros en esto.
Sí.
Porque las sinfónicas no llevaban iluminación, iban todas ambientadas en pues, luz sí. blanca y ya está, ¿no?
Exacto.
Y nosotros apostamos por algo mucho más pues hollywoodiense, más espectacular, claro. y un poco como hacia como actualizar esto, ¿no? Entonces empezamos a poner iluminación espectacular en todos los... Tenemos una persona que se encarga de crear toda esta fantasía sí. Alrededor de los conciertos y la verdad que le aportan muchísimo esa parte, ¿no? Entonces llevamos un camión enorme con iluminación, con sonido, con de todo, vestuario. Apostamos también por salirnos del frac, ser claro. una orquesta distinta. Tanto el director como el resto de músicos llevamos nuestro propio vestuario. Uh-huh. Entonces... A nivel práctico, o sea, vamos con el camión y luego toda la orquesta detrás, al final movemos unas 100 personas en wow. gira y luego además toda la gente en oficina que tenemos a nivel ya más productora.
Claro, sí, sí, sí.
Claro, que necesitamos, pues más o menos somos unos 16, 17 ahora mismo.
Son muchas sí. personas detrás para que el producto salga.
Sí, 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 la verdad que sí, pues eso, unas 120, 115, 120 más o menos, estamos por ahí, la verdad que es sí, poco a poco ha ido creciendo todo,
no,
la verdad
es,
que...
Es maravilloso, al final sí. es, a ver, es verdad que claro, hay mucha gente que son músicos, ¿no? Porque cuando claro. hablamos de una sinfónica. Constantino, que bueno, que además es tu marido, lo decías uh-huh. antes, Constantino Martínez Orts es una figura clave, ¿no? Dentro de la Film Symphony Orchestra. ¿Cómo os complementáis? ¿Cómo se complementan vuestras funciones? Como también al final sois matrimonio, pero sois socios también, evidentemente. Sí. ¿Cómo os complementáis a nivel de trabajo?
Sí, pues a ver, es verdad que ahí nos falta una parte de tierra. Yo creo que soy un poco más tierra que él, pero tampoco demasiado. Entonces, somos bastante creativos los dos, pero sí que es cierto que, claro, yo no soy músico. Entonces, claro. toda la visión, toda la parte artística corre de manos de él y uh-huh. también mucha parte de no solo porque mucha gente cree que únicamente hace la parte artística y no sí. también lleva gran carga a nivel claro. de empresa, del día a día de la promotora y demás. Y yo también tengo otros proyectos también aparte de este, pero sí que soy un poco más la parte estratégica de uh-huh. hacia dónde vamos, decisiones más estratégicas sí. y demás. Al principio tengo que decir que éramos los dos durante bastantes años,
claro,
solo los dos.
Sí, sí, por supuesto.
Durante 5 o 6 años, de hecho, bastantes estábamos los dos con algún externo, evidentemente, claro, hay pues prensa externalizada, sí. producción externalizada y tal, pero vamos, a nivel de todo el año éramos nosotros dos solos y lo hacíamos todo. Wow. Y como cualquier emprendedor al final
claro,
que empieza, ¿no? Pero sí, era tela. Pero bueno, poco a poco, pues eso, también el proyecto fue creciendo, es imposible que ahora no podríamos hacerlo, vamos, ni de coña los dos solos.
No.
todo el universo que hay alrededor de FSO. Entonces, bueno, pues eso, nos complementamos bastante bien. Tengo que decir que evidentemente, como todo matrimonio, ha habido momentos ahí de y de llevarse el trabajo también a dormir, ¿no?
Ese es el problema. Eso, también, es, sí.
sí, nosotros la verdad que FSO ha sido nuestro primer hijo y ahí está y lo queremos como tal, la verdad que es algo, también es muy bonito poder compartir esto con tu pareja y, claro. y podernos compenetrar. Entonces, formamos un buen equipo, la verdad, en ese sentido.
Pero te agradezco que cuentes esto delante de los micrófonos, porque claro, mucha gente nos está escuchando y claro, hay gente que está emprendiendo un negocio a lo mejor claro. o que está empezando como cuando empezabais vosotros.
Sí, sí.
Y claro, se ve reflejado de decir, oye, pues, jolín, estamos delante de una empresa consolidada de pues una marca que ya es reconocible, que hay mucha gente trabajando detrás ahora mismo, pero que cuando empezó los primeros 5 años pues era literalmente 2 personas y
nada más.
Y ya está.
Y el dinero, no teníamos nada, la verdad.
Y una deuda muy grande detrás.
Una deuda y mucha ilusión, sí, sí. eso sí, porque claro, sí, al sí. final...
Y mucho trabajo.
Mucho trabajo, cierto. Mm. Pero bueno, es que es la única manera, yo claro. creo, de empezar. Entonces, que yo les diría que no se desanimen, que al final que sigan trabajando. Es verdad que tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho. Para nosotros era 24-7, o sea, estábamos ahí siempre. Pero nos ilusionaba mucho los proyectos, como nosotros no venimos de eso, ni de familias emprendedoras, ni tenemos familias empresarias, no teníamos ni idea, ya te decía antes, ¿no? Ni de empresa, ni de nada, o sea, no teníamos ni un contacto ni medio, o sea, que hay gente igual, ¿no? El hormiguero, todo pico pala, literalmente, siendo unos pesados sí. con todo el mundo y bueno, y poniéndole eso, mucha ilusión, pasión, que te guste mucho lo que haces, que tenga un sentido para ti y adelante, yo... Y si no, para otra cosa, también te digo, tampoco pasa nada.
Ah, bueno, no, o sea... sí, por supuesto. Por supuesto. Y también, si no quieres, no te mojes, pero quizás deberían poner las cosas un poquito más fáciles para la gente que quiere emprender ahora mismo en nuestro país. ¿Crees que...?
Más fáciles. A ver, es difícil.
¿Crees que a nivel burocrático para alguien, por ejemplo, como vosotros, que no veníais del mundo empresarial, empezar a montar una empresa, te vas a encontrar muchas trabas o...?
Claro, a ver, trabas. Yo sí que es verdad que enseguida, porque no era nuestra fuerte no era la parte más burocrática y demás, y de lo primero que cogimos... externo, desde luego, gestoría y demás.
O sea, eso es recomendado ya que
sí,
la gente
yo eso,
lo haga.
Si no, a ver, otra cosa es que a ti eso se te dé súper bien, lo ya. tengas clarísimo y digas, no, es que a mí me gusta, yo
pero
odio.
Aún así es que es muy complicado. Es que...
yo, para mí sí. Entonces, sí que es cierto también, luego metiéndose un poco en el tema autónomos, pues bueno, fácil no está, porque al final las cuotas cada vez son más altas sin, y no tienen nada en cuenta lo que estás ingresando, entonces a veces al principio tardas tiempo
sí,
en ingresar.
Claro.
Hasta que puedas tener ya no un sueldo, es que un mínimo, ¿sabes?
Quiero comer.
Quiero comer totalmente. Entonces tienes que tu cuota la tienes que pagar, ¿no? Sí. Entonces sí que es cierto que creo que se podrían poner más facilidades a los emprendedores, sobre todo que están comenzando, sí. porque es complejo. Es verdad sí. que vivimos en un país pues, que en ese sentido no lo pone 100% fácil.
No, la verdad es que... Pero bueno, también ahí aparecen las secciones como AGEP, ¿no? Que también te echan un cable también en ese sentido, ¿no?
Sí, nosotros llevamos en AGEP 2 años, más o menos, y la verdad que muy contentos porque desde que empezamos, vamos, yo ahora que conozco un poco más la asociación en profundidad, sí. creo que hace una labor increíble a nivel formativo y acompañando a todos los emprendedores desde el inicio, ¿no? Desde que tienes la idea únicamente, ya hay programas sí. formativos para eso, hasta que poco a poco tu idea estaba, pues, empezando, también hay otro programa para eso,
claro.
más adelante, o sea, es eso por una parte a nivel formación y luego por otro lado a nivel acompañamiento, que como te decía antes, estábamos los dos solos, es que te sientes súper solo, no sabes por dónde tirar, ¿qué hago con esto? O sea, he tenido esta idea, pero esto ¿cómo sí. se monta, ¿no? Es muy complejo, al principio te ves ahí en un mar, solo tú, en un mar enorme de sí. mil cosas, ¿no? Que no sabes cómo gestionar y tener una asociación así, sí que te da mucho apoyo y muchos consejos que quizá pues con mentorías y demás, pues sin duda es eso, pues alguien que te entiende también, ¿no? Es un apoyo enorme.
Y también algo que nos han comentado aquí gente también de, sí. del mundo del emprendimiento, ¿no? Es que también tienes un poco la sensación de que no puedes hablar con tus amigos de esos temas porque, claro, realmente nadie, no están pasando.
No te entienden.
Y es verdad que dentro de AG, pues a lo mejor sí que tienes gente con la que, claro, sin le dices, oye, es que me está pasando esto en la empresa y te dicen, ah, bueno, a mí también me ha pasado.
Sin duda. O sea, yo desde que entré es verdad que eso, ya te digo que nosotros hemos ido muy a nuestra bola
sí,
siempre.
Sí, claro, sí.
Y no hemos tenido ese entorno, ¿no? Y desde que entré en AGEP, por ejemplo, que yo sí voy mucho y tal, bueno, ahora estoy en junta directiva de AGEP. Desde que entré, la verdad que ya me hice como un grupo de amistad que la verdad que estoy agradecidísima de tenerles porque es que es un apoyo enorme. O sea, desde que necesitas algo, oye, ¿alguien conoce un tal que se dedique a...? Es que mil cosas. O, ostras, me pasa esto con un empleado. O, que al final, ¿qué hago con esto?
Idea.
¿Quieres hacerlo bien? Pero no sabes. Y al final todos pasamos por lo mismo, da igual el sector. Todos tenemos los mismos miedos, las mismas dudas, es que es todo para todos igual.
Literal.
Entonces, ayuda muchísimo, desde luego, tener esta red de apoyo es fundamental.
Pues sí, la verdad es que ayuda y mucho. Volviendo un poquito a FSO, sí. la divulgación musical es una señal de identidad de vuestra desde el principio. ¿Por qué es tan importante para vosotros?
Pues la verdad es que sí. Ya te comentaba que al principio nadie, o sea, no apostaba la gente mucho por nosotros porque era como, ¿esto qué es? Esto eso es una sinfónica, esto es para abuelos, ¿no?
Claro.
Esto es para gente muy mayor, ¿no?
Sí.
Estaba como pasado de moda. Entonces, sí que desde el inicio sentimos que era una necesidad enseñar a la gente, mostrar a la gente que
claro.
no, que es que las bandas sonoras en realidad te gustan. No lo sabes aún, pero...
A ti te gusta,
pero te gustan.
Sí.
Entonces, empezamos así. Y poco a poco nos dimos cuenta de que a la gente les empezaban a gustar y cambiamos una cosa y es que al principio nuestros conciertos eran al uso, como cualquier otro concierto en el que una pieza va detrás de la otra.
Uh-huh.
En cambio ahora, desde hace ya bastantes años, Constantino, el director, hace un speech inicial, comenta antes de cada pieza la pieza que vas a escuchar, te cuenta en qué momento de la peli surge, si tienes que prestar atención a un determinado instrumento porque hace algo curioso, o si es en esta pieza, por ejemplo, hay un instrumento oriental que hemos comprado de no sé dónde, ¿sabes? Hay cosas muy interesantes o anécdotas en el momento de la composición. Entonces, la gente sale, ya no solo sales emocionado por lo que acabas de escuchar, sino que te vas diciendo, ostras, es que
he aprendido
y me ha gustado, porque también él tiene bastante gracia, tiene mucho carisma,
sí.
es una persona muy carismática y lo cuenta con un humor también que es que te ríes también, o sea, creo que es un viaje muy, muy chulo, ¿no? Pues eso, desde la música hasta todo lo que cuenta él.
A mí me parece algo fundamental, ¿eh? Me parece algo que la cantidad de datos que aporta y al final de... Eso es una riqueza que se agradece mucho también cuando estás al otro lado y que de hecho pues ya no solo en la música sinfónica, sino que es algo que se podría hacer claro. en cualquier otro ámbito.
Es porque... que, de hecho, perdona que te corte, porque nos dimos cuenta, lo que me estabas preguntando antes, que el público que venía no era un público experto en orquesta. La gente que venía no tenía ni idea de la orquesta, solo venía por escuchar esas pelis que tanto les habían gustado, ¿no?
Claro.
Entonces nos dimos cuenta y decir, ostras, es que podemos enseñarles a que la escucha sea más profunda, que se fijen en determinadas cosas, que empiecen a amar también la orquesta como algo más cercano y no algo tan lejano como lo hemos vivido, la verdad, que los jóvenes, ¿no?
Sí, yo creo.
Entonces, a través de estos speeches, estas introducciones que hace Constantino, la verdad que todavía llega más al corazoncito todavía,
totalmente,
¿no? La música.
No, y que si educas el oído de la persona que tienes delante, va a encontrar matices dentro de lo que estás poniendo encima de la mesa, que es que se le estaban escapando y que cuando llegas a ese punto, yo lo digo como oyente también, y como friki de la música, yo, por ejemplo, yo escucho piezas y me fijo en X detalle que está ahí, que la gente a lo mejor pues no se está
acercando. Porque tienes el oído
acercando.
Más habituado, quizá.
Sí, porque lo he entrenado más, pero claro, si te lo dicen encima, además lo vas a escuchar ya sí o sí solo escuchas eso.
Claro,
eso
te cambia la percepción 100%.
Sí,
o sea,
totalmente.
De ver un todo solo y no...
Sí, sí.
Es verdad, cuando no lo conoces, yo tampoco
venía de
este mundo, ¿no? Y poco ahora ya, pues
claro
lo conozco mucho más.
Sí.
Pero al principio no tenía ni idea. Entonces sí que es cierto que creo que eso, mira, como nos decía, cómo nos compenetramos, nos ha ayudado mucho porque, él venía de ese mundo, él es compositor, director de orquesta.
Él lleva toda la vida en la música.
Él lo ve desde el punto de vista de los músicos, pero yo sí que he aportado mucho también esa visión del que no conoce, del neófito en esto, que ya, pues que yo esto no lo entiendo. Entonces creo que eso nos ha unido y creo que ha creado algo todavía más, que llega más...
Sí.
Al espectador.
Totalmente. Y luego, lo decías antes, ¿no? Habéis tenido habéis participado en grandes eventos, habéis estado en programas como El Hormiguero, que bueno, pues evidentemente...
Sí, de hecho, anoche estábamos en El Hormiguero.
Sí, por eso lo digo. El Hormiguero al final también es un punto también que os pone ahí en el mapa directamente.
Sí.
Y los premios Goya, evidentemente. ¿Qué suponen para vosotros también este tipo de eventos, participar también en estos sitios?
Pues hombre, además de una ilusión personal increíble.
Sobre todo por ahí, claro.
Una ilusión personal increíble, porque ya te digo que al principio, si nos llegan a contar todo esto, hubiéramos dicho que qué.
¿Cómo?
No, sí, total. Pero bueno, ya no, claro, evidentemente, además de a nosotros personalmente, como a la marca, pues la ha hecho crecer muchísimo y ya la han vinculado. Parece una tontería, pero el hecho de salir en la tele te posiciona de una manera como un referente.
Es vital.
Que puede ser igual de bueno que sin de aparecer en la tele.
Sí, no, claro, no cambia nada, pero.
No cambia nada. Pero es cierto que parece que a todos, ¿no? Nos da una aura de la tele como de autoridad y bueno, eso, la verdad que nos ha hecho vivir momentos increíbles, o sea, pues eso, la primera vez que salimos en El Hormiguero nos llamaron de un día para otro, bueno, llevábamos picando piedra muchísimo tiempo diciéndoles, oye, tenemos esto, podríamos ir, que estaría súper guay, mira lo que podemos hacer, ¿sabes? Muy pipipipi, pero vamos, mandándoselo al de info, ¿eh? O sea,
ya,
que
pero
no,
hay que
no,
estar ahí.
Exacto, nosotros buscando, pero sin ningún contacto ni nada, y nos llamaron un día de repente, oye, pasado mañana podéis estar aquí porque viene Harrison Ford, y los dos, ¿qué? Claro que sí,
por supuesto.
Y luego fue, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sabes? Porque, claro, había que crear partituras, acortarlas al ritmo también de televisión, ¿no?
Es una partitura de concierto
normal, necesitaban, querían unas piezas en concreto, fue toda una locura también. Pero bueno, ya como lo hicimos y pues yo creo que sienten que lo ponemos fácil y que al final pues queda muy, tener una orquesta en una televisión
también
es algo muy guay. Entonces yo creo, ellos también estamos muy contentos, la verdad, nos tratan súper bien, nos valoran un montón y nos tratan muy bien, cada vez que vamos estamos fenomenal allí, nos lo pasamos genial.
Qué guay.
Sí, es muy chulo. Entonces nada, pues eso, pues cómo ha influido, pues la verdad, esto ha hecho crecer a la marca muchísimo, le da mucha visibilidad y ha acercado, al final, con el objetivo inicial con este que empezábamos de acercar la sinfónica al gran público, esto también ha contribuido a
total.
Que la gente, porque cuando salimos también en la tele, la gente, nos llegan muchísimos mensajes de la gente de, ostras, qué sorpresa.
Qué guay veros ahí,
claro, ¿no? Sí, o de repente, hostias, me ha gustado una sinfónica, ¿sabes?
Sí.
Lo que te decía, de wow. Entonces, creo que aporta también un gran, no solo la parte de fantasía, de purpurina, de estar en la tele, sino también ese objetivo, yo creo que también lo cumplimos con toda esta visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy contentos, la verdad, que te voy a decir.
No, pero además me gusta una cosa que has dicho, y es que fue picar piedra esto, fue constancia, y al final, claro, la gente lo que te decía antes, ahora os ve y dice, bueno, es que claro, es una marca consolidada, están en la tele, están aquí, están allá. Pero me gusta que hayas contado todo el trabajo que ha habido previo, todos esos, esos 5 años en los que estabais vosotros ahí.
En pijama, con el moño ahí.
Corriendo por casa diciendo, ay Dios mío, que no llegamos.
Mandándome es como locos.
Claro,
sí,
y también pues esa constancia, ¿no? De decir, oye, esto tiene que... Al final las cosas no llegan solas, llegan por trabajo. Y además, pues eso, que las musas te piden trabajando, ¿no? Se suele decir.
Sin duda. Al final yo creo que la clave es un buen producto, cuidado, o sea, que cuides mucho el producto, pero no descuides la parte de la promo y todo eso es mucho trabajo al final, es picar piedra y muchos nos también, o sea que nos han dicho sí, pero también muchos nos, hasta que llegó el sí en el hormiguero hubo muchísimos nos previos, que en este ejemplo ha habido muchísimos otros, o sea que...
Precisamente te quería preguntar por ese lado también, como directora general también, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar, o uno de los mayores retos que has que recuerdes así como, ay Dios mío, ese día casi muero?
Sobre todo al principio, ha habido muchísimos, la verdad que como en cualquier empresa ha habido retos de todas, es que hace poco estuvimos, yo ahí no estaba, pero estuvieron en un concierto al aire libre y hubo una plaga de hormigas voladoras de repente en mitad del concierto.
¿Cómo?
Tal cual, o sea, es que cosas que no te puedes ni imaginar que van a suceder, de repente suceden y hay que salvarlo.
No estaban tocando la de bichos en ese momento, vale, por si acaso.
No, pero hubiera sido
en la guinda,
No, fue el año pasado creo, o el anterior, no sé, y la verdad que fue curioso, pues eso, al final suceden mil y una cosas, desde luego para mí de los retos más grandes, porque todavía no disponíamos de equipo, literalmente, fueron los dos macro conciertos de las ventas. Yo al principio no me lo podía, o sea, no.
Eso como lo hacemos, claro.
Pues, totalmente. Nosotros es que siempre somos un sí. O sea, nosotros es como sí, y luego ya vemos, efectivamente, porque al final luego todo sale. Yo soy de ese pensar.
Sí, yo también.
Y entonces nunca hemos dicho que no, bueno, alguna vez, pero en general no solemos decir que no. Y ahí nos metimos en un berenjenal tremendo.
Madre mía.
Que nos tocó trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo el día que me vi ahí en la Plaza de Toros de las Ventas con una sinfónica, que ya te digo, no en este momento actual, sino hace 12 años, bueno, fue hace 10 años, en el que la gente no era lo que ahora escucha, no escucha las bandas sonoras como ahora, con 10.000 personas alrededor, la orquesta ahí, o sea, fue algo, no me lo podía creer, la verdad que fue como lo que hemos conseguido de aquí, vamos, ya no nos para nadie. Muy chulo, muy, muy inspirador, la verdad.
Y precisamente por eso también, el mayor aprendizaje que te ha dado liderar un proyecto cultural de esta dimensión, ¿cuál ha sido?
¿Perdón?
El mayor aprendizaje.
Aprendizaje, ostras. Pues quizá lo que te estaba comentando, o sea, yo sí que soy de... Pues igual queda muy tal, pero de perseguir lo que quieres, trabájalo mucho y siempre un sí. O sea, para mí el tema de la calidad también es importante siempre, muy, muy importante, porque al final es un sí. Y luego, si te dan la oportunidad y no lo haces bien, también es un problema. Pero tú tira. O sea, al final es tú hazlo, ¿sabes? Sí, tal cual. Porque luego, pues eso, no sabes las oportunidades que te puede abrir. O sea, al final, que por miedo no dejes de hacer nada, porque es que nadie te está mirando, ¿sabes? Al final vamos todos a nuestra bola.
Total, literal.
Entonces, como hazlo con miedo, sin miedo y... Sí. Y adelante, eso es lo que con lo que me quedo.
¿Y crees que en España se valora lo suficiente la música sinfónica y la cultura en directo? ¿O cómo estamos en este momento?
Interesante. Yo creo, a ver, es diferente una cosa, la cultura sinfónica es una cosa, la música en directo es otra.
Claro.
Sí que creo que la música en directo bastante, o sea, sí que siento que los conciertos en directo se llenan bastante, o sea, solemos ser un público de ir a consumir música en directo, que está genial, tanto de todos los estilos, evidentemente hay algunas más minoritarias, pero en general diría que sí, somos un país de consumir música en directo o espectáculos en directo. Con la sinfónica es algo un poco distinto, ¿sabes qué pasa? Nosotros nos hemos desmarcado tanto de la parte clásica que no tengo muy claro cómo está el mercado, la verdad, porque vamos a auditorios donde van las clásicas, las orquestas clásicas, pero nuestro público es 100% distinto, de hecho, a veces hay un concierto antes del nuestro y ves el tipo de público que sale de ese concierto y ves cómo se chocan contra el nuestro, que no tiene nada que ver, que vienen con chupas de cuero con unas botas, vestidos normales, ¿no? Y los otros salen igual más
fumando pipas,
con sus bisones y sus, ¿sabes? Es como otro rollo, no sé decirte cómo está el panorama sinfónico clásico, al final muy subvencionado desde luego,
sí,
sí que creo que muy poco actualizado en ese sentido, y no sé qué va a pasar en un futuro, porque sí que siento que o intentan llegar, que sí que creo que están haciendo cambios, uh-huh. están viendo cambios, no sé si también influidos por los que hacemos bandas sonoras o los que hacemos sí. algo distinto, no lo sé, pero que tampoco quiero llevarme yo aquí
nada.
Pero bueno, sí que siento que creo que están cambiando algunas cosas, pero sí que el ritmo es más lento, también es algo público que entiende sí. que cuesta más de mover la maquinaria, uh-huh. Entonces bueno, están un poquito más tradicionales, digamos, creo.
Pero es una pena, ¿eh? que no haya tanto foco, por el ya. hecho de que al final, yo siempre lo digo, los mejores músicos están siempre en este tipo
a
de...
A ver, llevan, o sea, han estado 15 años trabajando, por o sea, son digo, músicos que se dedican, han dedicado su vida entera, o sea, la cantidad de horas...
Han estudiado una carrera para...
Una carrera, pero de 15 años, claro. Es que no es una, o sea, es que es una locura sí, esto, sí, cuando te empiezas a meter, yo, o sea, no tenía ni idea hasta el... Claro. Claro, poco a poco me he ido informándome sí. y es que es increíble la dedicación que tiene que tener sí, sí. un músico para realmente conseguir ser un músico profesional y vivir de ello, que claro. eso ya es como ya no, el triple vamos. Salto mortal, ¿sabes? Sí, sí. Es que es de admirar, la verdad, es de admirar.
Sí, pero que vamos a ver a 70 músicos en este caso, por ejemplo, que son una barbaridad de músicos. O sea, es una preparación brutal lo que hay detrás para que esos 70 músicos estén ahí. Entonces, claro, sí, es una lástima que eso no se valore a lo mejor tanto, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, poco a poco. Mira, por ejemplo, ahora Rosalía ha hecho una inclusión en su libro, sí. en su nuevo disco de parte sinfónica y demás, que creo que, bueno, muchos dirán, fíjate, ahora no ha descubierto nada nuevo. Es cierto, no, esto ya existía, pero yo también lo que hacía existía, pero nadie lo iba a ver. Y sí. ahora ella, yo creo que con el altavoz que tiene y su manera de hacer, Total. Ha visibilizado algo que sí, ya existía y la gente ha sido más avanzada y ha sabido ver que eso era guay también,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero hay otros que, pues hasta que no ha llegado Rosalía, probablemente no lo han visto. Y oye, pues yo, para mí, chapo por ella. Que,
nunca es tarde si te llega.
Que hacer claro. que... Es que también creo que es una labor divulgativa Total. Y de atraer otro tipo de música al gran público. Para mí está muy bien. O sea,
Totalmente de acuerdo contigo en eso, la verdad. O sea, es que no te quito ni una coma. Ya por acabar, que nos quedamos sin tiempo, vais a estar aquí en Valencia también dando espectáculo.
Sí, con Toon Story. Sí.
En febrero, ¿no? Pues es cuando
venís. El 7 de febrero estamos en el Palau de la Música
vale.
con Toon Story, con ahí toda estamos. La nostalgia y la animación que vamos, el que venga.
¿Quedan entradas todavía? O
quedan, lleva la venta ya un tiempo, con lo cual
claro, por eso te digo.
Tengo que decir que no lo sé, no lo he mirado, pero a ver, debe estar bastante lleno, pero bueno, seguro que quedan, o sea pues, que todavía aún está lejos, con lo cual seguro que quien quiera venir nos está escuchando puede coger las
pues oye, es un regalazo también, oye, que aprovechando ahora, pues
sí, iba a decir, sí.
yo regalo muchas veces que música en directo, es algo que me
es
gusta,
guay,
me encanta,
que...
y cuando me regalan música en directo, que me lo han hecho, me parece el mejor regalo del mundo.
Hoy en día tenemos de todo y cuando quieres algo te lo compras, entonces
sí,
es verdad que experiencias yo creo que es lo que más nos llena a todos
Literal,
hoy en día,
sí.
y música en directo, y más esta que seguro que aciertas, porque hay otras que es como, ay, ¿qué hago, no?
Claro.
Con nosotros estoy segura de que es un buen regalo, vas a quedar bien.
Aquí no fallas. Oye, pues te agradezco este ratito que hemos tenido para conocer un poquito más de esos entresijos, ¿no? que se mueven detrás de FSO, de la Film Symphony Orchestra. Sara, y de verdad también un fuerte abrazo a todo el equipo, que sois un montón de personas trabajando para que esto llegue, y os veremos aquí en Valencia.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad.